hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 8 de julio de 2024. 8 de julio ya, ¿eh? Y algunos contando los días para irnos de vacaciones, que es en lo que está la mayoría en estos momentos, ¿eh? Para que no vamos a engañar. O estás de vacaciones o te preguntan eso de ¿y tú cuándo te vas? ¿Y dónde te vas? Entonces no te veo hasta tal día, ¿no? O entonces vamos a coincidir tal semana en el trabajo, sacando adelante la faena ahí como se pueda, en este periodo en el que, bueno, se trabaja con menos efectivos, aunque con la misma ilusión de siempre, porque miren, en oficios como la radio son muchas las jóvenes promesas que pegan sus primeros tiritos en estos meses de verano, y quién sabe, tal vez algunas adquieran un protagonismo importante en años venideros, eso el tiempo lo dirá. De momento, lo que sí le puedo asegurar de verdad de la buena es que hoy nos espera un día en el que se va a notar que suben las temperaturas. Será una jornada de tiempo estable, salvo por alguna lluvia en Galicia, Cantabria y el Pirineo. En Canarias estará nublado en el norte de las islas. Y a diferencia de la península, allí sí notarán que hace un poquito más de fresco. Y bueno, además de la previsión del tiempo, otra cosa que les puedo asegurar, porque está recién salida del horno informativo, son los resultados electorales de Francia. Y en Francia la noticia es que eso que se suele llamar el cordón sanitario o la alfombra bajo la cual se suelen esconder los problemas que no se sabe, no se quiere o no se puede arreglar, ese muro electoral ha vuelto a funcionar, porque la estrategia consistente en que el centro de Macron y la izquierda no se pisaran la manguera en las urnas y no se restaran votos los unos a los otros en el objetivo común de frenar a la extrema derecha, eso ha funcionado. Pero ha funcionado de tal manera que ha acabado siendo una metáfora perfecta de los tiempos políticos que corren, porque de tanto meter miedo con que venía la ultraderecha, al final la ultraderecha ha quedado tercera, es decir, ni mayoría absoluta para imponer un primer ministro, ni tan siquiera fuerza más votada. El centro de Macron ha quedado segundo y quien ha ganado ha sido el bloque de izquierdas, donde el muy radical Mélenchon ya está exigiendo poder gobernar. Es decir, óleo sobre lienzo de cómo el miedo a la ultraderecha es la coartada perfecta para que acabe imponiéndose la ultraizquierda. Porque Mélenchon es un tipo con un programa económico disparatado, que quiere sacar a Francia de la OTAN y que no esconde su antisemitismo. Así que ahora va a estar curioso ver qué sucede con esta Francia en la que nadie va a tener mayoría en la Asamblea y en la que la opción menos mala sería que Macron consiguiera ponerse de acuerdo con el sector más moderado de la izquierda para colocar a un primer ministro de consenso y formar un gobierno de coalición, siendo Francia un país en el que no tienen demasiada tradición a la hora de pactar gobiernos de coalición. Pero con todo, el gobierno de coalición entre moderados sería la opción menos mala, sin descartar que al final lo que haya sea una situación ingobernable, porque la izquierda se sumerja ahora en una dinámica de luchas internas por ver quién lidera ese bloque, que es lo que ya está intentando el radical Mélenchon al descartar cualquier tipo de coalición entre moderados, exigiendo ya que sin mayoría absoluta ni nada, que el gobierno de Francia sea para la ultraizquierda.
La voluntad del pueblo debe respetarse estrictamente. Ningún subterfugio, arreglo o combinación sería aceptable. De hecho, las lecciones de la votación son claras. La derrota del presidente de la República y de su coalición queda claramente confirmada.
Pues ahí lo tienen. El cordón sanitario ha funcionado para frenar a la ultraderecha, poniendo una autopista a la ultraizquierda. 182 diputados, con la Francia insumisa liderando ese bloque de izquierdas, en el que también van socialistas y ecologistas, lo cual viene a demostrar que la hegemonía social de Francia la tiene la izquierda ideológica y los banlieues, que son los suburbios de franceses de origen inmigrantes, sí se movilizan como se ha movilizado en esta ocasión, con una participación que no se veía desde 1981. Pero para que esa Francia despliegue su hegemonía demográfica, tiene que usar el espantajo de que es la ultraderecha la que puede tener esa hegemonía. Y fíjense, al final, Reagrupación Nacional se ha quedado con 143 escaños, lejos de los 287 que son necesarios para la mayoría absoluta. Con lo cual, después del serio toque de atención que le dieron un tercio de los votantes franceses a Macron, votando al partido de Le Pen en la primera vuelta, el establishment francés respira un poco más tranquilo. Es decir, el problema inmediato de cohabitar con un primer ministro de extrema derecha, Macron se lo ahorra. Respira Macron, que se la jugó al convocar por sorpresa estas elecciones, y respira Bruselas, que no quería a una Francia con un presidente proeuropeo diciendo unas cosas y un primer ministro de ultraderecha diciendo otras. Pero ahora viene el reto de evitar eso mismo, pero con esa parte de la izquierda que es tan antieuropea como la extrema derecha. Y con la tentación, además, de cerrar los ojos a los problemas que han hecho que muchos franceses hayan optado por el partido de Le Pen, porque hoy todo será decir que el partido de Le Pen ha fracasado, pero a nadie le puede pasar por alto que la derecha más radical, la que no hace muchos años era invotable, ahora ha obtenido 143 escaños, y los ha obtenido a pesar de los pesares, a pesar del doble muro de protección que se le ha puesto por delante. En primer lugar, el propio sistema de doble vuelta, que hace que en Francia haya como una segunda oportunidad para que la gente se piense su voto, lo que ha votado en la primera vuelta, y a ese muro de la segunda vuelta se le suman las propias maniobras políticas del cordón sanitario. Eso de que Macron y la izquierda se pusieran de acuerdo para retirar hasta 200 candidatos para que las terceras opciones con menos posibilidades de ganar no hicieran perder votos al centro y la izquierda. Claro, aquí entramos en un laberinto conductivo de lo más interesante, porque estás haciendo que la gente ya no vote lo que iba a votar en circunstancias normales. Dependiendo de dónde viva y dónde vote, a uno de centro le puedes haber invitado a votar a la izquierda, aunque le dé fatiguita, o a uno de izquierdas le puedes haber llevado a que vote al partido de Macron, aunque Macron le dé un poco de dentera. Porque las encuestas decían que los votantes de Macron, si les quitabas a su candidato natural, allí donde tenían que votar, un 30% votaría por el candidato de izquierdas como mal menor, pero un 12% iba a votar a Le Pen. Y tampoco está claro el porcentaje de abstencionistas que, hartos de que algunos se saquen siempre de la manga el comodín del cordón sanitario para no afrontar los problemas más peliagudos que tiene Francia, cogieran y votaran a Le Pen. El caso es que finalmente Macron ha tirado una moneda al aire que ha descarrilado a la ultraderecha, pero eso no quiere decir que el dilema de Francia se haya solucionado, ni mucho menos, porque Francia es un país en el que hay demasiada rabia y demasiado miedo. Rabia por no ser escuchada por las élites, miedo a la falta de integración de algunos inmigrantes o incluso de franceses de segunda o tercera generación que no se reconocen franceses, inquietud por un creciente problema de falta de convivencia, de seguridad en algunos barrios o ciudades, etcétera, etcétera. Y luego están los miedos que bien pueden compartir tanto los que han votado a Le Pen como los que han votado en contra de Le Pen, como es el miedo y la rabia por la falta de poder adquisitivo o el atasco del ascensor social. Y eso por no hablar de un país que sufrió la violencia yihadista de forma descarnada, en la matanza de Bataclan, que ha visto cómo a unos críos los acuchillaban a traición en un parque infantil, o cómo un joven yihadista decapitaba a un profesor de instituto. Todo eso deja huella en un electorado que no tiene por qué ser de extrema derecha, lo que se entiende por extrema derecha, y que ha podido votar a Reagrupación Nacional para dar un toque de atención a los que se refugian en el centro. No porque el centro sea malo, que de hecho el centro cuando funciona es la mayor garantía de estabilidad y prosperidad, sino porque hay un tipo de centro que es inoperante, que solo sabe estar en el centro para o no hacer nada o acabar cediendo la hegemonía a la izquierda, que es lo que acaba de pasar. Y si Francia ha visto lo que ha visto, o ha sido incapaz de organizar una final de Champions en un suburbio de París como Saint-Denis sin que robasen y agredieran a las aficiones del Real Madrid y del Liverpool, es porque Francia tiene problemas que no se pueden esconder por más tiempo debajo de la alfombra o del cordón sanitario. Porque todo eso son miedos o inquietudes que, si no se abordan de forma sensata, seguirán alimentando a los extremos. Y eso es lo que seguirá alimentando a candidatos como Jordan Bardella, que es el candidato de la derecha radical, que de momento no será primer ministro.
A pesar de una campaña de segunda vuelta marcada por alianzas políticas antinatura destinadas a impedir por todos los medios que los franceses elijan libremente una política diferente, la Agrupación Nacional está logrando hoy el avance más importante de toda su historia.
Bardella se guarda sus ganas de gobernar, y ahora Macron tiene un problema, y es que la cohabitación con esa izquierda con la que también ha tenido fuertes roces no va a ser fácil, con lo cual los analistas franceses no descartan ni el bloqueo político, ni que Macron tenga que abusar de su facultad para sacar leyes sin mayoría parlamentaria, ni siquiera una convocatoria de elecciones presidenciales, lo cual sería otro tiro al aire. En fin, hoy dedicaremos mucho tiempo a Francia, pero sin olvidarnos tampoco de los asuntos de España, como por ejemplo el esperpento que dejó la declaración de Begoña Gómez ante el juez, declaración que fue una no declaración porque alegó desconocer de qué se le acusa, y el juez, para que no se le pueda poner un pero a su proceder judicial, aplazó la cita al 19 de julio. Habrá que esperar a ese día para que la mujer del presidente explique, entre otras cosas, cómo puede ser que de más de 50 cátedras extraordinarias que tiene la Complutense, la suya sea la única otorgada a alguien sin la titulación necesaria. O si es normal convocar al rector en Moncloa. O pedir a empresas participadas por el gobierno que te den gratis un software de más de 100.000 euros que luego te apropias en tu beneficio profesional. O firmar cartas de recomendación a empresas que te hayan ayudado a ti y que luego esas empresas logren adjudicaciones del gobierno que preside tu marido. Todo eso habrá que ver si se sustancia, pero como os ha comentado este fin de semana por ahí, con el enorme número de agentes que movilizó el gobierno para proteger a la mujer del presidente de una simple declaración judicial, si esos agentes hubiesen sido destinados, por ejemplo, a Barbate la noche del atropello de la Zodiac de la Guardia Civil, lo mismo dos agentes no hubieran muerto aquella noche. Pero aquí ya saben, las prioridades son las prioridades. Y miren, la última prioridad del gobierno es enredar en el plan de la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos. Hasta en eso tienen que meter cuchara y tratar de boicotear a su manera. Vamos, si les parece, ya con ese y otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Pues empezamos, si te parece, por ese intento del gobierno de sabotear el plan Priva, ese plan para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Por un lado, filtrando a medios afines una carta de Bolaños a Monseñor Argüello, y por otro, convocando hoy a las asociaciones de víctimas en Moncloa, horas antes de que los obispos españoles estudien y en su caso aprueben este plan en una asamblea plenaria extraordinaria. También es noticia que Junts, Esquerra y las entidades independentistas se han reunido en Waterloo para analizar las consecuencias políticas y penales de la no aplicación de la amnistía por parte del Supremo. Este no a la amnistía, avisan desde Junts, puede tener consecuencias en las negociaciones que mantiene el PSC para intentar formar gobierno en Cataluña. Y es el motivo por el que Salvador Illa ha lanzado este mensaje a los jueces.
I és dia el poder judicial. Ho respectem. Teniu una funció molt important. Respectem el vostre espai de decisió. Però us demaneu que respecteu l'espai de decisió del poder legislatiu.
Dice ella que pide a los jueces respetar lo que ha salido del Congreso y que apliquen la amnistía porque es una ley clara. En Pamplona, la policía sigue investigando una presunta agresión sexual durante la primera noche de los Sanfermines. Hay 4 detenidos relacionados con este hecho y con otras 2 presuntas agresiones menos graves. A las 8 de la mañana, segundo encierro de estas fiestas, con los toros de Cebada Gago como protagonistas. Y del exterior, aumenta la presión hacia Netanyahu. Miles de personas han vuelto a salir a las calles del país, incluso se han manifestado delante de la casa del primer ministro israelí para pedir un alto al fuego y la vuelta de los 116 rehenes que aún están en manos de Hamás. El grupo terrorista ha aceptado, por cierto, negociar esa liberación de los rehenes sin que el alto al fuego sea permanente. Y en el partidazo de COPE, a tan solo un día de las semifinales de la Eurocopa, nos ha atendido el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Con la cuenta atrás en marcha de cara a ese partido de mañana ante Francia, de la Fuente nos ha atendido en el partidazo. A priori no va a realizar cambios estrambóticos en el 11 debido a las bajas de Lenormand y Carvajal por sanción y por la de Pedri por lesión. Nos contó cómo es su rutina en la Eurocopa. Analizamos con él el partido de cuartos ante Alemania, donde repetiría el mismo guión, y sobre el favoritismo de la selección. Mantiene el mensaje de que su equipo es el mejor, pero eso sí, con cautela.
Parece que decir que somos la mejor selección ya invita a pensar que vamos a ganar seguro.
Eso es.
Eso no tiene nada que ver. Eso no es el fútbol. Ahora te digo, en mi fuero interno, yo siempre os he dicho que yo creo que nosotros, para mí, mi equipo es el mejor. Ahora, que eso no significa que vamos a ganar, ni que vamos a ganar de calle. Aquí la gente cree que porque dices esto ya vas a ganar 4-0. Que no, que esto no es así. Esto del fútbol ni el deporte es así.
La selección española que ultimará detalles esta mañana antes de poner rumbo por la tarde a Berlín, donde tendremos las ruedas de prensa oficial y donde será mañana 9 de la noche esas semifinales ante Francia. La entrevista completa con el seleccionador la puedes escuchar ya en cope.es. Al margen, la selección española masculina de baloncesto va a estar en los Juegos Olímpicos de París después de conseguir billete anoche con la victoria 8-6-7-8 ante Bahamas. Anoten, Canadá, Australia y Grecia serán los rivales en la fase de grupos de París.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque muchos piensen que es un déjà vu, no lo es. Y es que esta mañana Trabajo vuelve a reunirse otra vez con los agentes sociales en busca de un acuerdo que le permita cerrar una de las medidas estrellas en el planning de Yolanda Díaz, el poco que aún le queda. Hablamos de la reducción de la jornada laboral de las 40 horas actuales a las 38 horas y media este año y hasta las 37 y media a partir de 2025. Eso sí, cobrando lo mismo. El caso es que la cita de hoy tiene algunos matices respecto a las dos últimas, donde la tensión entre el ministerio y los empresarios era más que notoria. Después de olvidarse del ultimátum a la patronal de la semana pasada, Trabajo va a llevar este lunes una nueva propuesta para intentar acercar posturas con la COE. Los empresarios insisten en que hay que introducir flexibilidad en la medida para atenuar el impacto que pueda tener esta reducción, sobre todo las pymes. Recordemos que esta reducción de la jornada afectaría al 70% de los trabajadores de esas pequeñas y medianas empresas que tendrían que asumir un coste directo de 12.000 millones de euros. Además, sería una vuelta de tuerca más para pequeños negocios y comercios con pocos trabajadores y ya llevan años sufriendo decisiones que, digamos, no les ayudan mucho. Lo ha dicho en COPE José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Pues hemos hecho una reforma laboral, hemos subido mucho el salario mínimo, les estás metiendo demasiadas cosas como que te puedes cargar un poco la buena marcha del empleo. Yo creo que tiene un riesgo que no es necesidad de asumirlo, porque tampoco es que España tenga unas jornadas laborales más extensas que otros países. Estamos más o menos en la media. Yo creo que esa no es la vía. Yo creo que la vía es dentro de la negociación colectiva y sí que a lo mejor decirles, mira, os voy a dar un periodo transitorio.
Pues aunque suene raro, la COE se ha encontrado estas últimas horas con un aliado inesperado. Se trata del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien esta semana se ha alineado con alguno de estos planteamientos de flexibilidad que salen desde la patronal. A las 9:30 empieza esta nueva cita. Veremos si esta vez tenemos fumata blanca en forma de acuerdo, sea a tres bandas o solo bilateral entre gobierno y sindicatos, o este culebrón sigue escribiendo más capítulos. Mientras tanto, el drama migratorio no cesa en Canarias. Así llegaba al puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro, uno de los dos cayucos que han alcanzado esa costa las últimas 24 horas. En total, había a bordo de ellos 200 personas. 198 han logrado sobrevivir, pero dos han llegado ya muertos. Además, otras 6 personas han tenido que ser trasladadas al hospital. Las estimaciones de las autoridades canarias es que durante este año lleguen hasta 70.000 inmigrantes a las costas canarias, 30.000 más que el pasado año. La situación en los centros de acogida de las diferentes islas es, como venimos contando, insostenible. Y el gobierno canario lo fía ya todo a la reunión del próximo miércoles. Hablamos de la sectorial de infancia y adolescencia en Tenerife, donde el gobierno y las comunidades autónomas se van a sentar para negociar la reforma de la ley de extranjería que va a obligar a las regiones a acoger menores migrantes que ahora mismo saturan los centros de atención canarios. Hay más de 6.000 a día de hoy. A esta hora el PP, que gobierna en la mayoría de territorios españoles, sigue manteniendo en el aire su apoyo a esta reforma. Tiene dudas en el asunto de la financiación y aunque desde Moncloa se asegura de que habrá dinero para que las comunidades atiendan a esos menores que lleguen, los populares no se fían, sobre todo porque Moncloa no ha expuesto ese plan de financiación públicamente. Y ya estamos en San Fermines. Tras el chupinazo del sábado, este domingo ha tenido lugar el primer encierro. Ha sido rápido, unos 4 minutos, con mucha gente en las calles, también en los aledaños de la Plaza de Toros, y también ha sido muy peligroso. 6 corredores han resultado heridos. Uno de ellos sufre un traumatismo maxilofacial por asta de toro. En menos de 2 horas, a las 8 de la mañana, va a empezar el segundo encierro con los toros de Cebada Gago como protagonista. Vamos a contar cómo ha sido aquí en COPE a partir de las 8:10 aproximadamente. Por cierto, que la policía investiga ya una presunta agresión sexual cerca del casco viejo de Pamplona durante la primera noche de fiestas. Un suceso que ha provocado esta concentración de repulsa esta pasada noche en la Plaza del Castillo. También el Ayuntamiento de Pamplona ha emitido un comunicado condenando esta agresión. El caso se une a otros 2 tocamientos y otra agresión sexual de la que todavía no hay denuncia. En total, por todos ellos se ha detenido ya a 4 personas. Hay que recordar, para los que estén disfrutando de estas fiestas, que hay un punto de información y ayuda a posibles víctimas de este tipo de agresiones. Está situado en esa Plaza del Castillo y abre hasta el 14 de julio de 11:30 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 12 de la noche. De Pamplona viajamos a Vigo, donde los que estaban paseando ayer por la tarde a la altura del número 6 de la calle Rosalía de Castro aún andan con el susto en el cuerpo. Y es que en ese punto, un conductor de 95 años ha perdido el control de su coche automático cuando maniobraba para aparcar. Se ha subido a la acera y se ha llevado por delante varias mesas de la terraza de un restaurante y estaba llena de comensales en ese momento.
Pues el coche se le fue hacia la parte de la calzada, de la acera, y bueno, vi cuando montaron en las ambulancias a uno de los camareros del restaurante y unas señoras mayores también. Una señora mayor fue que sacaron en camilla. El resto todos entraron por su propio pie a las ambulancias.
El balance de este suceso, que relata así este testigo directo, es de 12 heridos, 6, entre ellos el camarero del restaurante, han tenido que ser trasladados, como decía el testigo, al hospital. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia. Todo se ha tratado de un error al meter mal la marcha, un error que ha podido terminar en tragedia y que abre una vez más el debate de hasta qué edad se puede poner una persona al volante o ejercer determinadas responsabilidades. Bueno, pues si hablamos de personas de avanzada edad que están siendo criticadas por intentar hacer algo para lo que, a lo mejor, la salud ya no les da de sí, a casi todos nos viene a la cabeza un nombre, el del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tras su nefasto papel en el debate presidencial, Biden es consciente de que cada aparición pública suya es mirada con lupa, y también para él es una oportunidad para demostrar que se encuentra bien. Por eso este domingo Biden ha acudido, incluso ha aplaudido y movido un poquito los pies en un oficio religioso en una iglesia de Filadelfia, un estado clave cara a las elecciones de noviembre. Todo cuando aumentan las voces críticas dentro de su partido, el demócrata, para que dé un paso al lado en la carrera electoral. De hecho, varios medios aseguran que un grupo de senadores demócratas pidiéndole precisamente eso, que abandone y deje a otro candidato enfrentarse a Trump, está sobre la mesa. Es posible que esa carta le llegue esta semana, y a la espera de si le llega o no esa misiva, Biden afronta una semana importante para él. La Cámara de Representantes reanuda su actividad y el miércoles va a ejercer de anfitrión en la cumbre de la OTAN de Washington. Y este fin de semana, el sol de México ha hecho vibrar a miles de personas en Madrid. Hablamos, por supuesto, de Luis Miguel, que ha llenado por partida doble sábado y domingo el Bernabéu. En total, 90.000 personas han disfrutado de los dos espectáculos. El cantante mexicano llegaba a Madrid con su Luis Miguel Tour 2024, en el que hace un recorrido por las 4 décadas que lleva dedicadas a esto de la música. Pues así llegamos a las 6:22, a las 5:22 en Canarias. Seguimos contando historias en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, te pregunto lo de siempre. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Hoy tenemos que haber dicho bonjour, ¿verdad?
Bonjour, bueno. Mademoiselle.
Pues mira, por mucho que me empeñe hoy en meter la pata, va a ser difícil que supere a Emmanuel Macron, que ha dejado Francia en una situación pues muy ingobernable con su decisión de adelantar las legislativas. Ya sabes que le pasó un día lo mismo a Jacques Chirac, tal y como describió con bastante sorna uno de sus colaboradores. Había un escape de gas en el piso y decidió encender una cerilla a ver qué pasaba. Bueno, el resultado de los comicios perfila una asamblea sin mayorías, polarizada como nunca, y con el comunista Mélenchon reclamando su derecho a nombrar primer ministro y a aplicar un programa anti-europeo, anti-OTAN, antisemita, anti-libre mercado y diría yo que antisentido común, fíjate, tanto como para negarse a calificar de organización terrorista a Hamas.
Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisation terroriste sont Al-Qaïda et Daesh. Point final.
Bueno, que no sepamos mucho francés, se entiende bien, ¿eh? Dice este alocado dirigente político que son el Daesh y Al-Qaeda las únicas que pueden ser tildadas de organizaciones terroristas. Bueno, mira, el coste de frenar a la llamada extrema derecha de Le Pen ha sido impulsar a la extrema izquierda y poner en duda el futuro de la Quinta República, la que fundó De Gaulle y ahora vive una convulsión pues de muy inciertas consecuencias, ¿verdad, Sergio?
Así es.
Bueno, con los dos grandes partidos tradicionales en posiciones residuales o menores y el movimiento de Macron con la mitad de los diputados que tenía, pues se abre ahora un periodo de inestabilidad que puede acabar con la repetición electoral y añadirle a la vez el adelanto de unas elecciones presidenciales que nadie es capaz de saber cómo acabarán, ¿verdad? Bueno, la esperanza, dicen los entendidos, es que Francia sea capaz de encontrar algo parecido a un entendimiento entre moderados, tomando por tales a los centristas de Macron, los restos del Partido Socialista, ahora incrustados en el Frente Popular, incluso los republicanos que un día dirigió Nicolás Sarkozy. Pero fíjate, Sergio, eso parece tan difícil como evitar un choque de trenes entre los extremos que añada más gasolina a un fuego ya prendido por toda Francia, con una situación social, política y económica explosiva en la que los bomberos, eso nos parece, se han convertido en los principales pirómanos. Vamos, que si a Macron le queda algún conejo en la chistera y ya ha gastado unos cuantos, pues tal vez sea el momento de sacarlo, ¿verdad?
O no, vete tú a saber, porque vete a veces las ideas son peores.
Pues al gajillo el conejo.
Ya se verá, ya se verá. Bueno, a las 6:30, ya saben, más información aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos el Fuete Extra Pack de 2 ahora por 2,89, ahorras un 19%. Y papel higiénico en pack de 12 por 1,49, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos... Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Ah, pero tú sigues ahí. Sí, hombre, sí, que una cosa es que acabara el Camino de Santiago y otra que uno pueda irse de picos pardos así tan fácilmente, ¿no? A ver, aquí nos queda una semanita más y luego ya habrá otro cambio de guardia, eso sí, con Carlos Herrera haciendo incursiones veraniegas, razzias radiofónicas, en los momentos menos esperados. Yo negaré haberme chivado si me pregunta un juez, pero se rumorea que alguna intervención puede haber del líder a lo largo de esta misma semana, aunque ya se haya activado el modo verano. Así que estén atentos a sus emisores de radio y no se confíen que hasta el rabo todo es Herrera en COPE. Bueno, miren, ya hemos echado un ratito analizando los resultados electorales en Francia con ese cordón sanitario que, de tan efectivo que ha sido, ha dejado a la ultraderecha en tercera posición, pero a cambio de dar la victoria a la extrema izquierda. En estas últimas horas, los mismos que se manifestaban en contra del resultado de las urnas porque las urnas habían dado una victoria a la ultraderecha en la primera vuelta, ahora sí celebraban el resultado de las urnas a gusto. Pero ojo, porque aquí no se han acabado los problemas. Primero porque 143 escaños del partido de Le Pen pueden parecer pocos para lo que se esperaba, pero siguen siendo muchos escaños y demuestran que en Francia algo está pasando. Una rabia, un miedo, un voto protesta que está radicalizando el voto hacia la derecha ante la inoperancia del centro, y ya no digo de la izquierda, para afrontar según qué problemas como el de la convivencia, la integración, el respeto a la ley o la seguridad en las calles. Problemas que se suman a los que pueden sentir muchos otros franceses, aunque no voten a Le Pen, como el de la pérdida de poder adquisitivo. Y ahora, sin que desaparezcan los problemas que hacen subir a la ultraderecha, tienes el problema de cómo le dice Macron a Mélenchon que no puede gobernar, después de que el invento del cordón sanitario haya aupado a la primera posición al bloque de izquierdas, dentro del cual la ultraizquierda de la Francia insumisa es la formación más votada. En fin, luego si quieren le damos otra vuelta a ese resultado electoral, a ese triunfo del cordón sanitario en Francia que ha evitado a unos ultras para aupar a otros. Pero es que en España también están pasando cosas. Por ejemplo, que en nuestro país seguimos al albur de lo que puedan decidir los partidos separatistas catalanes, partidos que estaban desahuciados, con una sociedad catalana agotada por el procés, consciente ya de la decadencia económica que había provocado la obsesión por la independencia y con el triunfo que había supuesto para el Estado de Derecho que toda esta gente fuera condenada por los tribunales. Pero, ya saben, llegó el 23 de julio, del que pronto se cumplirá un año, y a Sánchez se le presentó la oportunidad de seguir gobernando si incluía al despelote del Frankenstein la pieza que le faltaba, la del fugado Puigdemont. Eso y mentir sobre lo que había dicho en campaña, aprobando finalmente una ley de amnistía que negó que fuera a aprobar porque aseguraba que era ilegal. Y de esa poca vergüenza vino esa ley de impunidad judicial que ya se ha aprobado, pero que el Supremo no ha aplicado en su totalidad por negarse a incluir el delito de malversación. De manera que hasta que el constitucional sanchista pueda bendecir la malversación del 1 de octubre, como ha bendecido la malversación de los ERE del PSOE andaluz, pues claro, hasta que llegue la ayuda de Pumpido, Puigdemont sigue siendo un delincuente fugado y Junqueras sigue siendo un político inhabilitado. Así que después de que ambos dos se reunieran la semana pasada en Waterloo para analizar la situación, este fin de semana han vuelto a reunirse en Waterloo miembros de Junts y Esquerra. Es decir, los que pueden dejar a Salvador Illa sin presidencia de la Generalitat celebrando en Waterloo reunión de pastores para ver qué hacen. Y claro, lo primero que van a seguir haciendo es exigir al gobierno que mueva sus hilos para presionar a la justicia y que los recursos contra la no aplicación de la amnistía lleguen al Tribunal Constitucional lo antes posible. El problema es que ese asunto se puede alargar hasta casi un año. Y entre tanto, Puigdemont tiene que decidir qué hace. Si se resigna a que Illa gobierne Cataluña a cambio de un cupo fiscal para esa autonomía que podría incendiar al resto de España, o llegar a algún acuerdo con Esquerra para provocar elecciones en Cataluña, cosa que tiene a Salvador Illa, por cierto, de los nervios. De hecho, el líder del PSC ha vuelto a insistir este fin de semana en la idea y en la necesidad, según él, de formar una coalición de izquierdas en Cataluña.
Han dicho claramente que quieren un gobierno de izquierdas y también han dicho que nos toca liderarlo solos, pero no podemos. Por tanto, nos toca ser generosos y dialogar y buscar los puntos en común para hacer una política de progreso para Cataluña.
Pues pasan los días y sigue estando en el aire que la Generalitat tenga un tripartito de izquierdas, o Sánchez ceda y deje gobernar a Puigdemont con la humillación que eso supondría para el PSC, o que aquí haya repetición electoral. Hombre, esas elecciones en Cataluña abrirían la incógnita de si a Sánchez no se le pasaría por la cabeza hacerlas coincidir con unas generales, aunque esa sería una jugada más arriesgada incluso que la del 23 de julio, habida cuenta de que muchas encuestas dan ahora más intención de voto a la derecha. También es verdad que Sánchez juega con la ventaja de poder amenazar a los separatistas con que, como haya generales y las gane la derecha, los que se han quedado colgados con la malversación lo pueden tener peor así que con él en Moncloa. Y luego está la última derivada que ha querido introducir el líder del PP, Núñez Feijóo, que sigue sin descartar una moción de censura contra Sánchez. Claro, para ello necesitaría contar con la colaboración de Junts, que eso ya sería un colofón apoteósico a todo este serial que ha sido la política española en los últimos 5 años. De momento, en declaraciones al Español, Feijóo ha dicho que él no va a buscar a Puigdemont para ese menester, pero que si coincidieran en el objetivo por lo que fuera, pues oye, que a quién no le gusta una moción de censura contra Sánchez, ¿no? En fin, en esas reflexiones ha estado el líder del PP este fin de semana, que también ha insistido, por cierto, en que lo de Begoña Gómez no se entiende.
Yo no sé si la presidenta, la esposa del presidente del gobierno ha cometido actos delictivos o no. Lo que sí le puedo asegurar es que no se ha dado ninguna explicación. Cada vez tenemos más información y lo único que se hace es descalificar a los medios, descalificar a los jueces y descalificar a la oposición. Eso no tiene un pase.
El líder del PP dice que no se entiende que la mujer del presidente se negara a declarar el pasado viernes, a no ser que tenga algo que ocultar. Pero el caso es que Begoña Gómez alegó desconocimiento de que se le acusa y la declaración ha quedado aplazada al día 19, tras un despliegue policial que ha sido todo un esperpento, porque en su afán por agradar a su jefe, a Marlaska se le fue la mano con el número de efectivos. Pero son las cosas de este gobierno que, miren, hoy mismo no va a perder la ocasión para enredar con un asunto absolutamente delicado que debería estar al margen de las cuitas políticas. Resulta que Moncloa ha convocado para esta mañana, de urgencia y de forma imprevista, a los colectivos que representan a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Y esa convocatoria, improvisada, sin ni siquiera orden del día, llega justo 24 horas antes de que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal vaya a aprobar el plan de reparación integral para las víctimas de abusos sexuales. Es decir, el gobierno intenta boicotear el plan de reparación integral de la Conferencia Episcopal, tratando de poner a las víctimas en contra de la Iglesia unas horas antes de que la Iglesia les vaya a proponer su plan mañana martes. Una manera de decir, mira, vosotros veréis, pero yo no aceptaría lo que os van a proponer mañana. Y para acabarlo de coronar, el gobierno ha vuelto a utilizar al diario El País, al que ayer filtraron el contenido de una carta enviada el pasado viernes por el ministro Félix Bolaños al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello. Carta en la que le exige que no apruebe el plan de reparación a las víctimas sin la fiscalización del gobierno. Es decir, el viernes le dicen a la Iglesia, no apruebes ningún plan sin que yo tenga la capacidad de meter cuchara en eso. Luego filtran esa carta personal de ministro a arzobispo para que todo el mundo lo sepa. Y para rematarlo, convocan a las víctimas de urgencia para convencerlas de que no acepten el plan que les ofrece la Iglesia. Con lo cual, lo que tenemos es a un gobierno que insiste en utilizar a las víctimas, poniendo sus intereses políticos por delante de la solución a un problema gravísimo y delicadísimo con el que no debería haber ni medio de baneo político. Si a la Iglesia hay que exigirle una solución honesta a semejante lacra y desgracia que tanto dolor ha provocado primero a las víctimas y luego a la propia comunidad de la Iglesia, al gobierno hay que pedirle un poco de delicadeza para no actuar con este asunto tan delicado, con las malicias y los subterfugios con los que se conduce en otros ámbitos. El mismo gobierno, por cierto, que está retrasando desde el pasado año la comparecencia del defensor del pueblo para explicar su informe, y que ahora de repente, en un ataque de oportunismo, convoca de urgencia a las víctimas. En fin, hoy veremos qué sale de ese encuentro del gobierno con las víctimas, convocado de urgencia para las 12:30 de la mañana. Como estaremos también atentos a otros asuntos de relevancia informativa. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, la nueva reunión esta mañana entre gobierno y los agentes sociales para intentar reducir la jornada laboral a 38 horas y media este año y a 37 y media en 2025 sin cobrar menos. Trabajo va a llevar una nueva propuesta para intentar convencer a los empresarios y llevar un acuerdo común al Congreso donde Junts y PNV no estarían muy por la labor de aprobar esta medida. Los expertos también consideran que esta reducción es aconsejable que sea pactada y no impuesta. José Ignacio Conde Ruiz es subdirector de FEDEA.
Si lo impones por ley, pues seguramente las empresas más grandes son capaces más o menos de ajustar plantillas para que no les suponga un aumento muy alto de los costes laborales. Pero claro, estamos hablando de que en España hay muchas pymes, por lo tanto, lo que proponíamos es impulsar, aunque sea a los interlocutores sociales, hacer un gran acuerdo marco para ir a la reducción de la jornada laboral a través de la negociación colectiva.
Además, el ministro de Exteriores y su nuevo homólogo del Reino Unido, David Lammy, han acordado trabajar desde ya para alcanzar acuerdos sobre Gibraltar en movilidad, comercio e inversiones. Eso sí, Lammy ya ha reafirmado la soberanía del Peñón a su ministro principal, Fabián Picardo. Y noticia de esta madrugada, una mujer de 62 años y un hombre de 66 ha muerto en un incendio de una vivienda en Madrid. Además, 9 personas, entre ellas 2 niños, han resultado heridas por inhalación de humo. Los bomberos investigan hasta ahora cómo empezó el fuego. Y en el partidazo de COPE, protagonista Luis de la Fuente, a tan solo un día de enfrentarse a Francia por un billete para la final de la Eurocopa, Bruno Casar.
Mi equipo es el mejor, pero eso no significa que vayamos a ganar 4-0 a Francia. Ese es el resumen que hizo el seleccionador Luis de la Fuente sobre lo que va de torneo hasta este momento anoche en el partidazo de COPE. Hablamos además sobre cómo ve a sus futbolistas, a los que les pide mejorar un poquito más para afrontar esas semifinales de la Eurocopa. Analizamos de nuevo el partido pasado ante Alemania y el que será el siguiente rival, Francia, y sobre todo cómo de condicionado se encuentra su estrella, Kylian Mbappé.
La gente tiene que saber que eso que limita bastante.
Mucho.
Pero bueno, en cualquier caso, Mbappé también al 80% es mucho Mbappé. Yo creo que todavía no se han visto la mejor versión de Mbappé. Quizás, seguro que limitado por esa situación que se produjo en el primer partido, sí. Si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Pues Mbappé tiene un potencial enorme. Pero es que esas situaciones, las malas suertes suelen derivarte todos los golpes luego allí.
Sí, el otro día.
Entonces eso también condiciona un poco, sí.
Sí, sí. Hablaba sobre la máscara que porta Kylian Mbappé tras fracturarse la nariz. Ambas selecciones se van a ejercitar por última vez este lunes. Esta tarde tendremos las ruedas de prensa oficiales desde Berlín. La entrevista completa con Luis de la Fuente la puedes escuchar ya en cope.es. Mientras tanto, la selección española masculina de baloncesto selló anoche su billete olímpico, ganando 86-78 a Bahamas. Por lo tanto, estará en París y en su grupo estarán Grecia, Canadá y Australia.
Pues vamos a ampliar detalles de una de las citas del día. Gobierno y agentes sociales se vuelven a reunir esta mañana para intentar acordar la reducción de la jornada laboral. Después de abandonar la vía del ultimátum, Trabajo va a poner sobre la mesa una nueva propuesta para acercar posturas con los empresarios que siguen pidiendo flexibilidad para que esa medida no impacte de lleno en las pequeñas y medianas empresas. Victoria Ballesteros.
Trabajo pondrá una nueva propuesta sobre la mesa y habrá que ver si incluye algunas de las reivindicaciones de los empresarios que piden un periodo transitorio, que se amplíen las horas extra o que se establezcan diferencias por sectores. Reducir la jornada sin tocar el sueldo supone un aumento de los costes laborales de las empresas al tener que contratar a otro empleado para cubrir esas horas. Y ya se está apretando demasiado, sobre todo a las pymes, nos dice José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Pues hemos hecho una reforma laboral, hemos subido mucho el salario mínimo, les estás metiendo demasiadas cosas como que te puedes cargar un poco la buena marcha del empleo. Yo creo que tiene un riesgo que no es necesidad asumirlo, porque tampoco es que España tenga unas jornadas laborales más extensas que otros países. Estamos más o menos en la media. Yo creo que esa no es la vía. Yo creo que la vía es dentro de la negociación colectiva y sí que a lo mejor decirles, mira, os voy a dar un periodo transitorio.
La patronal calcula que la medida elevaría los costes en 12.000 millones de euros porque afectaría al 70% de los trabajadores, con el recorte de 12 millones de horas de trabajo, sobre todo en los sectores de la hostelería, el comercio y el campo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Voy con la prensa del país vecino, que subraya esta mañana que los franceses han dejado claro que la ultraderecha no debe gobernar y que la victoria del Frente Popular de Izquierdas aumenta el riesgo de que el país sea ingobernable. El editorial de Le Figaro, por ejemplo, subraya la precipitación de Macron al convocar estas elecciones express. La aclaración que quería el presidente sume a Francia en la confusión, dice el editorial. Francia corre el riesgo de ser ingobernable. Es una locura, titula gráficamente en su portada Libération, con la fotografía de los seguidores de izquierdas celebrando el triunfo en la Plaza de la República de París. La izquierda, dice Le Monde, deberá gestionar ahora su sorprendente victoria desde el diálogo con otras fuerzas políticas. Aquí en España, El Mundo subraya la satisfacción de la Unión Europea por el frenazo a la extrema derecha y la inquietud por el panorama político que se abre ahora. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha sido el líder europeo que mejor ha sintetizado el balance de lo ocurrido este domingo en Francia. Ha escrito en un tuit: entusiasmo en París, decepción en Moscú, alivio en Kiev, lo suficiente para estar feliz en Varsovia. Más cosas, caso Begoña Gómez. Publica El Mundo que Begoña Gómez y el rector de la Universidad Complutense, Goyache, anunciaron la creación de la cátedra de Gómez sin consultarlo con los órganos académicos y después de reunirse en el Palacio de la Moncloa. La Razón cuenta hoy que Google se convirtió en el principal financiador de la cátedra de Gómez después de que el gobierno renunciase a imponer una tasa a las tecnológicas. Sobre el exministro Ábalos, esta mañana desvela Dojetip que Ábalos incluyó a una mujer llamada Jessica en varios viajes oficiales de su ministerio. Y un par de cosas más en el kiosco. El país subraya la inquietud en el gobierno por la reunión ayer de todos los grupos independentistas catalanes convocados por Puigdemont en Waterloo. Y El Mundo destaca que el ministro de Economía no respalda las propuestas de Yolanda Díaz con la reducción de la jornada laboral y que el PSOE cree que la vicepresidenta ha abierto un frente innecesario con los empresarios.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues a veces nos recuerda esta mañana que quedan 120 días para las elecciones norteamericanas y poco más de un mes para la convención del Partido Demócrata y que el cambio en la candidatura aún es posible. Este periódico cuenta que cada vez son más los demócratas que filtran a los medios estadounidenses que preferirían tener a la vicepresidenta Kamala Harris como cabeza de cartel. Añade ABC que un influyente senador demócrata está formando un grupo para solicitar formalmente a Biden una reunión en la Casa Blanca y pedirle que lo deje. El dilema de los demócratas está lejos de cerrarse.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué te cuentan sobre la suspensión de la declaración de Begoña Gómez del pasado viernes y qué consecuencias puede tener? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues recojo textualmente lo que me escribe mi notario jubilado de cabecera, que es exactamente la misma información que me transmiten otras fuentes jurídicas de igual solvencia. Me dice: la suspensión es una más de las que a diario sufrimos todos los españoles. La falta procesal es exclusivamente culpa de la letrada del administrador de justicia, que no notificó la querella última al abogado de Begoña y nunca del juez, que aquí no puede hacer nada. Pues manda la letrada, pero nunca nadie se meterá con ella. No me creo que este procedimiento se olvide por error, sino que se hace a propósito para ver si el juez se equivoca y le toma declaración para entonces pedir la nulidad del proceso y apartar al juez. Como ha salido mal, le toca volver a Begoña al juzgado, pero lo intentarán con su seguridad recusar al juez, lo cual no podrán en definitiva porque es culpa de la letrada lo que ha sucedido. ¿Alguien puede creer, termina, que la letrada no lleva con lupa este caso y se le ha pasado a notificar cuando hoy se hace telemáticamente en 5 minutos? Por mi parte, creo que la explicación es más que clarividente. A otra cosa, el alineamiento en el Parlamento Europeo de Vox con Urban ha sentado muy mal en algunas voces, pocas, desde luego, discrepantes de la dirección del partido, que sin embargo ya ha contraatacado con la verdad oficial que me transmite un diputado de Vox en Madrid. Se expresa así sintéticamente: nos reunimos y nos juntamos con quien nos da la gana. ¿O es que Urban no ha estado tan bien con Zelensky y nadie ha dicho nada? Y finalmente, fíjense en lo que están diciendo los secesionistas catalanes. Dice: ¿qué pasará si en plena investidura de ella Puigdemont entra en España y Arena le detiene? La justicia española, dice el vocero con toda rotundidad, ha demostrado que las leyes siempre son interpretables, en contra desde luego de los catalanes, claro, simplemente abyecto.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Bonjour. A los franceses les da igual tener más deuda pública que Argentina, el déficit público más alto de Europa y que su país esté en un declive importante. Ninguna formación política se atrevió a decirle a los franceses que no van bien y que ya no son el país de la Grande, aunque es cierto que hay una creciente insatisfacción, algo que se puede deducir del resultado bruto, es decir, el porcentaje de votos y no el de los escaños resultantes, especialmente si se observa en el voto total de la formación de Le Pen, un voto muy superior al que podría parecer analizando los asientos en la asamblea que ha logrado finalmente Agrupación Nacional. Pero si finalmente se imponen las ideas de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, se deberá aumentar el salario mínimo bruto a casi 2.000 euros al mes, se incrementará el régimen fiscal progresivo, se reducirá la jornada laboral a 32 horas sin reducción salarial, se renacionalizarán las empresas estratégicas, se invertirá muchísimo más en políticas verdes y se ampliarán las coberturas públicas en pensiones, subvenciones, subsidios y meriendas para todos. Francia pasó de ser la cuarta potencia del mundo a la octava. Y en una década, según el FMI, no aparecerá entre los 10 países más ricos del planeta. Europa está abonada al derroche. Y Francia, ayer votó gaspillage, es decir, más derroche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Toma auto. Infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La fruta pelada la trae María José Navarro. ¿Qué tal? Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. Vamos con el ruido, Sergio. Y esto, afortunadamente, Sergio, no te pilló.
Estos son los años 70, ¿no?
80.
80 ya. Bueno,
primeros
sí,
80, 80,
sí,
80, 81. Pero digo, no te pilló todavía en las
me
discotecas.
Me pilló comiendo fosquitos, pero estaba yo en el mundo, sí.
Eso sí. Pero a los de mi generación, muy old school, nos arrasó. Este fin de semana se ha muerto Pino Danji, un señor que en los 80 nos trajo desde Nápoles este hit que idea y que nos puso a bailar a todos. No tenía muchos años, 71 nada más, pero su salud le pasaba factura desde hacía tiempo. A pesar de su tumor en la garganta, ha estado cantando hasta el final. Dos noches con todo vendido en el Bernabéu. El Sol de México, Luis Miguel, ha pasado por Madrid como un huracán, tirando mucho de oficio, porque hay notas a las que ya no llega. Puso a cantar a todo el mundo, tanto que era difícil escucharle a él y no tener que tragarte el desafine de los vecinos de localidad en cada canción. Bueno, temas eternos y público transversal para dos noches de lujo y artisteo, hasta con Frank Sinatra presente en el escenario. Y ya que hemos sacado al mariachi, pues que no pare. Se ha despedido de Pamplona Pablo I, Pablo Hermoso de Mendoza, un rejoneador único con caballos que están en el Olimpo de la fiesta y ha dicho adiós en su casa. Con el pañuelico al cuello, Hermoso de Mendoza, fíjate qué cifras, Sergio. 35 tardes, 53 orejas, 3 rabos y 20 salidas a hombros.
Oh, madre mía.
De su casa. Oye, ya quisiéramos todos hacerlo de esa manera.
Madre mía.
Y luego la noche en Francia, que ha dejado mucho ruido con incidentes y con celebraciones. Segunda vuelta en las legislativas, el nuevo Frente Popular, lo has contado tú, ha sido la fuerza más votada. Macron en segundo lugar y Le Pen desciende de la primera posición de hace una semana a la tercera. Por cierto, se recuerda en redes la toma de posición indisimulada de muchos jugadores de la selección de fútbol francesa, encabezados por Mbappé, y algunos de ellos, por cierto, han celebrado en sus perfiles anoche mismo lo sucedido en las urnas ayer. Turismo, siguen las protestas por la presión que sufre España. En el Albaicín de Granada es un no parar.
Gente y más gente. Y venga. Y sigue, y sigue. Sigue todavía, ¿no?
Otro grupo. Y en Barcelona se ha precintado un restaurante, Sergio, con los turistas dentro. Te puedes imaginar las caras
ya,
de...
Eso ya es pasarse también.
Sí, esto ya es un poco darle la vuelta a todo. Y luego lo de España, los Merino, que son muy amables.
Miquel Merino jugando con España, arrebatando el interior de la portería y batiendo a Neuer. Ha marcado Merino,
0-2, minuto 17 de la primera parte en Stuttgart.
Miquel Merino nos dio el gol de la victoria frente a Alemania 33 años después de que su padre marcara en el mismo estadio, con la misma celebración y con el mismo narrador en Televisión Española, Juan Carlos Rivero, ¿eh?
Fíjate tú, qué túnel del tiempo, ¿eh? Qué maravilla.
Has visto qué cosas. Ojalá y sigamos por ahí.
Me encantó ese guiño al padre de Miquel Merino. A ver si tiene otro guiño, ¿eh? Con Francia, eso si es. Tiene la ocasión, que eso es lo que queremos. A ver si mañana hay suerte. En fin, amiga, que nada, que a las 7 más información.
¿Ea?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE.